Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos esta semana, este 19 de agosto, este lunes, con mucha energía, porque sí, aunque estemos a principio de semana, hay que estar con toda la positividad del mundo, energía y ganas para afrontar esta semana, que para algunos es la última y empiezan sus vacaciones, y para otros, pues ya se encuentran disfrutando de la vida en nuestra tierra o incluso en otros lugares, escuchándonos. Comenzamos así. Herrera en COPE Gran Canaria, al micrófono Carla Larrabeiti, y en los mandos técnicos, quien nos va a poner la música, Víctor Cabrera. Temazo, por cierto, Víctor. Ya me pasarás a ver quién es, de quién se trata. O si no, lo diremos a lo largo de la mañana. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y queremos hablarlo con alguien que conoce muy bien de qué se trata y qué se hace en esta asistencia humanitaria. Es Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras para Canarias. El gobierno de Canarias sigue denunciando los problemas que están sufriendo para atender a la llegada de menores migrantes no acompañados a las islas. Y es que tan solo en agosto han llegado 1.200 personas, de las cuales 200 son menores. Y en septiembre se espera que desembarquen muchos más. Ya saben, le hemos contado muchísimas veces que esos centros se encuentran desbordados, que no, la atención que se da pues no es la adecuada para menores migrantes, y que además incluso cuando son extutelados por el gobierno de Canarias se quedan desamparados de calle. Por lo tanto, hoy estará con nosotras Juana de la Rosa, la directora general de la infancia del gobierno de Canarias, para hablarnos sobre esto. Y ya son varios los municipios de Gran Canaria que han restringido el uso al agua en las viviendas, por ejemplo, en Teror, Valle Seco y La Vega de San Mateo. María Auxiliadora Ojeda es la concejala de agua y le preguntaremos por qué se restringe el agua, si no hay agua, qué es lo que está pasando exactamente. Raúl García Brink, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, también estará con nosotros. Ha dejado un ratito, a un lado, mejor dicho, sus vacaciones para atendernos, para hablarnos de ese incendio que se desarrollaba, mejor dicho, en este sábado sobre las 2 de la tarde, en el que, bueno, están afectadas 18 hectáreas y todavía no se ha estabilizado por completo. Así que, bueno, están los labores de extinción, están en esa zona, en ese área, y le preguntaremos sobre esto, qué es lo que está pasando. Y a los amantes del mar y de sus animales, hoy estará Charlie Sarriá, un biólogo marino y también portavoz del grupo de investigación de tiburones en Canarias, Condric, para hablar sobre el dragón azul, que es una especie marina, un pececillo diminuto, pero que es venenoso, que ha obligado al cierre durante 2 días de una playa en Galdar, y también se ha avistado un tiburón cerca del Confital. Y en vez de alertar, queremos informar de este animal, y además, como no, hacerlo con alguien tan experto como él, con Charlie Sarriá. Y ya saben, no se lo pierdan, hoy tenemos nuestras secciones de Un Canario en, nos iremos de viaje, y también estará con nosotros el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz, para hablar pues de ese resultado de la Unión Deportiva Las Palmas, y también de más deportes, obviamente. Y ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros a través del 610-10-80-05. ¿Qué temas? Oh, Dios mío. Vamos con la canción del día, Víctor.
Tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro.
El gran Manolo García. Y es que un 19 de agosto de 1955 nacía Manolo García en Barcelona, en Cataluña. Es cantante y compositor.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Tras episodios vinculados con el diseño gráfico y con la grabación de covers, su primer grupo fue Los Rápidos, que dejaron 1980 un sensacional disco de acelerada y vanguardista nueva ola. En el 83, junto a Quimi Portet, grabó el único álbum que dejó con su siguiente grupo, Los Burros. Con el propio Portet también dio forma a El Último de la Fila, que en 1985 grabaron su primer disco. El grupo tuvo un éxito brutal y ascendente, aunque del maravilloso y original sonido de esas primeras grabaciones se fueron asentando en lo logrado hasta la separación en 1998.
Corazón, del viento, cuando el mar
y es que este mismo año, 1998, Manolo García comenzó su carrera solista con el disco Arena en los Bolsillos. Se trata de uno de los músicos más conocidos del panorama español, con un éxito siempre tremendo. Y para quien no lo sepa, él también es artista, también pinta.
Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo.
Y hoy, ya saben, se celebra el Día Mundial de la Asistencia Sanitaria y es por eso que vamos a dar paso a esa siguiente entrevista un poquito más adelante, porque antes vamos a contarles el tiempo y el santoral. Hoy aquí tenemos que felicitar, Víctor, pues a Juan Eudes, a Mariano, a Luis y a Magín. Si conoces a alguno, ya sabes, escríbele.
Guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. En los valles me pierdo.
Yo seguiría toda la mañana poniendo música, ¿eh? Ya saben que a mí el tema musical también me tira mucho. Y además, pues teniendo al gran Víctor Cabrera en esos mandos técnicos, que también tiene un conocimiento musical bastante amplio y es conocedor, como yo. Bueno, yo soy bastante más humilde, tengo que decirlo, en ese aspecto. Pero ya nos gustaría a nosotros dos ponerles música para ir calentando, pero si les parece, vamos a conocer qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pues bien, hoy lunes, 19 de agosto, yo no sé ustedes, pero yo notaba un tremendo calor cuando estaba llegando aquí a la radio en Las Palmas de Gran Canaria. Y es que va a haber como un potaje meteorológico, vamos a llamarlo así, Víctor, porque se espera esa calima que ayer entraba en nuestra isla. Alguna lluvia, calor, viento, de todo. Pero bueno, vamos a saber qué dice de la Agencia Estatal de Meteorología. En la franja costera del norte de Gran Canaria va a haber nubes, el resto de zona sí que va a estar despejado también con nubes medias y bajas, probabilidad de lluvias ocasionales en el interior. Hay calima, que va a ser más significativa en medianías y cumbres. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, va a estar poco nuboso, con intervalos de nubes medias. Temperaturas en ascenso, máximas de 25 grados, aunque en las medianías se van a superar los 37 grados de máxima, imagínese. Así que 28 de máxima en zona sur y 23 de mínima. En cuanto al viento, va a haber alisios con intervalos fuertes. Así que hoy un poquito de todo puede haber, ya lo saben. Eso sí, hay avisos por oleaje, así que mucha precaución si van a ir a la playa.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Estás escuchando?
Cope Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, la Vini, chuta, Vini! ¡No, no, no, no!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
Sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Asistencia humanitaria. Y para celebrarlo, no se me ocurre mejor manera que hablarlo con Médicos Sin Fronteras. Saludamos hasta ahora a Carlos Bustamante, el delegado de esta organización en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué hace exactamente Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues Médicos Sin Fronteras somos una organización internacional de acción médico-humanitaria que llevamos más de 50 años trabajando, prestando asistencia médica y sanitaria a personas que viven en situaciones de crisis humanitarias como conflictos, desastres naturales, enfermedades, bueno, un poco toda la atención médica que necesitan personas que no tienen recursos.
¿Con qué se han encontrado este pasado año? Es decir, ¿ha habido un aumento en esas asistencias médicas?
Pues mire, el pasado año fue un año muy, muy complicado, porque desde el principio de año tuvimos varias emergencias que nos pusieron un poco en jaque, ¿no? Fue un año implacable. Tuvimos un terremoto en Turquía, Siria, afectando a poblaciones que ya estaban afectadas por la guerra desde hacía años. Tuvimos en abril el inicio del conflicto de Sudán, que ya a día de hoy se ha cobrado la vida de más de 30.000 personas y hay más de 9 millones de desplazados. En Yemen nos enfrentamos a unos brotes de sarampión que no habíamos visto antes, triplicando los casos del año anterior. Y, bueno, el más conocido quizá por todos, ¿no?, que en Gaza desde el 7 de octubre Médicos Sin Fronteras está trabajando y ya llevamos más de 40.000 personas que han muerto.
La verdad que son cifras escalofriantes y ustedes además se encuentran en todos esos conflictos ayudando sobre todo y dando esa asistencia humanitaria, ¿no?, que es algo que les caracteriza desde la organización.
Eso es, nosotros centramos mucho nuestra atención en conflictos, atendiendo heridos, haciendo labores de atención a la salud mental, haciendo también atención primaria, ¿no?, porque muchas veces no solo son las víctimas directas del conflicto, sino también las víctimas indirectas, ¿no?, aquellas personas que son enfermos crónicos, niños, otras personas que no las contemplamos tanto y que necesitan una asistencia primaria de primer nivel. Entonces, Médicos Sin Fronteras siempre está dando apoyo y a día de hoy tenemos más de 56 guerras en todo el mundo con 92 países involucrados. Y quizá Sudán, no se habla mucho de ella, es una de las que más está sufriendo la población. Gaza, que sí que se habla mucho, ya sabemos todos el nivel de sufrimiento que está dando, pero hay otros muchos conflictos en el mundo, como Yemen, como Mozambique, como Camerún, como, bueno, otros tantos de los que no se habla y en los que Médicos Sin Fronteras está presente atendiendo a la población en todo lo que necesitan.
Ustedes están financiados, digamos, el 99% de sus donantes por entidades privadas y por gente anónima. ¿En Canarias cuántos socios tienen?
Pues mira, en Canarias tuvimos en el 2023 aproximadamente 13.500 socios. 13.500 socios que nos ayudan a cumplir con nuestros compromisos de independencia, con nuestro compromiso de neutralidad y de imparcialidad. Como decías, el 99,4% de nuestros fondos son privados de personas como tú y como yo que deciden colaborar con Médicos Sin Fronteras. De hecho, el 70% de esos fondos vienen de cuotas regulares de socios y socias, es decir, esa gente que cada mes aporta 5, 10, 15 euros, lo que considera oportuno o lo que puede hacer. Y gracias a eso, que es como una política de la organización, conseguimos estar en cualquier contexto del mundo atendiendo a las personas que realmente lo necesitan y de una forma totalmente independiente para fijarnos solo en personas que necesitan ayuda médica y guiarnos por la ética médica.
¿Han valorado desde la organización ayudar en la crisis migratoria que estamos ahora mismo inmersos? No sé si tienen previsto esto como una misión o dar otro tipo de asistencia.
Bien, nosotros prestamos atención a personas migrantes en todo el mundo, en la ruta del Mediterráneo, en la ruta migratoria del Darién, en la ruta migratoria de México, pero sí que estamos siempre monitoreando la situación en Canarias, pero Médicos Sin Fronteras no duplicamos la acción que ya están haciendo otros. Entonces sí que hemos hecho varias misiones exploratorias ahí en Canarias, hemos visto que ya hay otros agentes parecidos a nosotros, o sea, organizaciones de acción humanitaria, aparte del gobierno canario, que están prestando esta atención. Entonces nosotros siempre intentamos llegar a personas que no tienen ningún tipo de asistencia médica y no duplicar lo que ya están haciendo otros. Por eso no estamos ahí, pero por supuesto siempre con un ojo puesto en lo que sucede en Canarias.
Claro, porque me imagino que lo que sucede aquí en Canarias pues también tiene que ver, o ya lo han visto, ¿no?, en otras misiones que tienen ustedes repartidos por todo el mundo.
Eso es, la situación que sucede en Canarias sucede en cualquier punto del mundo y también en cualquier punto de Europa, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, barcos en el mar Mediterráneo desde el año 2015, donde hemos rescatado ya más de 90.000 personas migrantes que proceden fundamentalmente de Libia y también ahora de Túnez, que salen de allí. Y vemos cómo el sufrimiento humano que producen estas crisis migratorias se reproduce en cualquier sitio, ¿no? Se reproduce en la ruta canaria, se reproduce también en la ruta, como decía, de Estados Unidos y México. Se reproduce, por ejemplo, en la ruta del Darién, de la que no se habla tanto, y el año pasado más de 500.000 de personas cruzaron por la selva del Darién en Panamá, y Médicos Sin Fronteras atendió a más de 50.000 personas, porque es una ruta muy peligrosa que se hace a través de la selva y en la que hay una violencia extrema contra las personas migrantes. Entonces sí que esta situación se reproduce en muchos sitios. Como les decía antes, en Sudán, ahora mismo con el conflicto, hay mucha gente que está huyendo del país y hay más de 2 millones de personas que han huido a los países limítrofes, a Chad, a Egipto, a Sudán, y están viviendo unas condiciones verdaderamente lamentables.
Porque además ustedes también están presentes, ¿no?, en ese continente africano, que es que hemos visto pues muchos conflictos estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, en Mozambique, que tiene esas consecuencias del conflicto armado que en el que viven.
Exacto. Nosotros estamos trabajando en más de 70 países en todo el mundo. Tenemos más de 500 proyectos pues por todos los continentes, por 5 continentes, pero es verdad que África es un continente en el que siempre tenemos mucha presencia porque las crisis son múltiples y variadas. Estamos en conflictos, como decías, en Mozambique, también en Camerún, en Sudán del Sur, en Sudán. Estamos en todos los conflictos prácticamente del continente, pero también atendiendo otras crisis importantes como son crisis de epidemias. O sea, sarampión, hacemos vacunaciones. En el año pasado hicimos más de 800.000 vacunaciones, muchas de ellas de sarampión. Estamos atendiendo ahora la crisis también del Mpox, está más conocido quizá como la viruela símica o viruela del mono, que Médicos Sin Fronteras está trabajando allí. Estamos incluso en el conflicto de República Democrática del Congo, principal foco de este brote, ¿no?, de esta enfermedad, y que un conflicto del que se habla muy poco, pero que Médicos Sin Fronteras lleva trabajando años en ese país. Estamos en República Centroafricana, donde no hay sistema de salud, está destruido por el conflicto, y Médicos Sin Fronteras prácticamente es el sistema de salud del Estado. O sea, sí, estamos muy presentes en África, en diferentes conflictos, pero como te decía también, atendiendo enfermedades epidémicas, otro tipo de enfermedades, incluso también tratando temas de desnutrición, por ejemplo, que el año pasado hicimos más de 85.000 tratamientos contra la desnutrición severa en menores, pero bueno, que es una enfermedad que amenaza a 258 millones de personas en todo el mundo.
Hablo del continente africano porque es lo que más cercano...
Cerca os pilla.
Exacto. Se está hablando mucho de esa, ¿no?, de las epidemias de Mpox, de la viruela del mono. Hay gente, bueno, porque está preocupada de que pueda llegar a Canarias por esas travesías, por gente que viene, ¿no?, huyendo de esos conflictos armados, de la desnutrición, de todos estos problemas que nos estás indicando. Hacer un llamamiento, ¿no?, a la tranquilidad sobre todo, porque no hay que tenerle, no hay que alertarnos, sino simplemente prevenir.
Exacto, no hay que alertarse porque, bueno, el riesgo nunca es cero, ¿no? Pero es muy complicado que esta enfermedad llegue aquí y sobre todo que afecte de alguna forma grave en esta zona. Pero lo que sí hay que hacer es estar atentos a lo que sucede allí y, por ejemplo, nosotros Médicos Sin Fronteras estamos reclamando que todos los países que actualmente tengan reserva de vacunas, hay una vacuna aprobada contra esta enfermedad, que por favor las donen a los países donde realmente se está produciendo el brote y que no cuentan con vacunas suficientes. Muchas veces tenemos en los países de ingresos altos reservas de vacunas contra diversas enfermedades que no utilizamos y que deberían donarse en este caso a los países en los que está sucediendo la epidemia. También que se aprueben otras vacunas que están ya en la lista de las autoridades reguladoras del país y que la OMS aún no las ha aprobado y debería aprobarlas cuanto antes para que se puedan utilizar sin ningún problema. También que el precio de la vacuna baje, es decir, que la farmacéutica que fabrica esta vacuna, pues que revise su política de precios, sobre todo porque los países en los que se está produciendo el brote, que son países de renta baja, no tienen capacidad de adquirirla. Entonces, bueno, sí que hay que tener un ojo más puesto allí que aquí y bueno, pelear, luchar, abogar, porque quienes tienen las soluciones realmente las pongan.
¿Y ustedes qué necesitan? Médicos Sin Fronteras, esta organización que es tan grande, usted delegado en Canarias, ¿qué es lo que necesitarían? ¿Cuáles son esas reivindicaciones? ¿No? Hablaba de las vacunas, hablaba de esa ayuda, ¿no? Ustedes son asistentes humanitarios, pero realmente, ¿cuáles serían las reivindicaciones quizás que tienen desde la organización para poder llegar a más personas?
Mire, realmente a día de hoy hay como tres problemas fundamentales que Médicos Sin Fronteras estamos reclamando que se resuelvan o que se pongan soluciones. Y es que, en primer lugar, es la financiación. Naciones Unidas solo cubre un tercio de del dinero necesario para atender todas las crisis humanitarias que hay en el mundo el año pasado. Entonces, pues que los países financien para que se pueda hacer asistencia humanitaria de calidad y las personas, las poblaciones que tienen necesidades puedan ser atendidas. Entonces, primero hace falta financiación. En segundo lugar, cada vez nos encontramos con un bloqueo mayor, sobre todo en conflictos, para acceder a las poblaciones. Trabas administrativas, burocráticas o directamente negativas porque no quieren que trabajemos en los países. Entonces, tenemos que proteger la acción humanitaria y la asistencia humanitaria para que las organizaciones como Médicos Sin Fronteras podamos acceder a las poblaciones que lo necesitan. Esto sería otro problema importante. Y bueno, a estos problemas se suma un tercer factor, y es que estamos siendo víctimas de ataques permanentes. Somos testigos incómodos, es decir, los grupos armados, por ejemplo, en Sudán, pero también en Gaza, pero también de muchos conflictos, estamos sufriendo ataques de las infraestructuras médicas, estamos sufriendo ataques al personal humanitario, estamos sufriendo ataques al personal sanitario, y están atacando directamente a los civiles. Entonces, que pare de una vez, que se respete el derecho humanitario internacional y que paren los ataques contra aquellos que vamos a prestar atención y ayuda a los más vulnerables, a las personas más vulnerables, no vamos a hacer otra cosa. Entonces, sí, sería que... eso, sería como... Que haya más financiación, que se acaben los bloqueos y que se acaben los ataques.
Y ya por último, para las personas bueno que estén todavía un poco reticentes en ayudar a esta organización, ¿qué les podemos decir? Porque claro, hay mucha gente que dice no, porque el dinero se queda por el camino, no llega a donde tiene que llegar. ¿Qué podemos decirles para toda esta gente que nos está escuchando y darles pues una mayor tranquilidad?
Pues mira, lo primero yo siempre digo es que la gente que se informe por canales de calidad, es decir, que busque la información en lugares donde sepa que la información es fiable. Por ejemplo, en el caso de Médicos Sin Fronteras, nosotros, como decía, el 99,4% de nuestros fondos son privados. Esto hace que seamos independientes, no dependamos de los gobiernos, de los estados, de determinados grupos, que atendemos a cualquier persona independientemente de su ideología, de su raza, de su religión, y que nuestras cuentas son claras, públicas y transparentes. Es decir, que cada uno tiene que también ver muy bien a quién decide donar, aportar, con quién quiere colaborar, que hay muchas opciones válidas, pero en el caso de Médicos Sin Fronteras nosotros precisamente abogamos por este modelo para que todo el mundo sepa que su dinero tiene un destino claro, que son las personas que más lo necesitan.
Pues nos quedamos con esa reflexión y esperemos pues que podamos ayudarles o que llegue más financiación por parte de, sobre todo, de Canarios, ¿no? Que quieran ayudar a ustedes, a esta organización, que tan necesaria es para la asistencia humanitaria. Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras en Canarias, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por explicarnos qué necesitan y cómo funciona vuestra organización.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de León! ¡Chuta, Vini! ¡Nadie lo mostró! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Where do we go? Go from here.
El gobierno de Canarias ha denunciado las dificultades que están teniendo para poder atender al gran número de menores no acompañados que llegan a las islas. En lo que llevamos de este mes de agosto, ya han llegado hasta 1.200 personas, de las cuales alrededor de 200 son menores. Juana de la Rosa es la directora general de la infancia del gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todos los oyentes.
Ahora mismo, ¿a cuántos menores están atendiendo?
En este momento estamos con 5.200 menores, no acompañados, pero fluctuando todos los días la cifra, puesto que, mira, ahora mismo están entrando una patera en el hierro, que vienen 88 personas, y esto es todos los días, y el fin de semana ha sido sin parar también, por lo cual la cifra no baja, sino claro, va subiendo continuamente, y esa es la realidad que tenemos.
¿Cuál es la situación, entonces, de los centros? Porque me imagino que con 5.200 menores no acompañados en Canarias, y los 80 centros que hay habilitados, ¿de qué situación estamos hablando?
Pues estamos hablando de una situación desbordada, pidiendo... Y no hacemos otra cosa que decirlo, pidiendo auxilio al Estado español, pero no porque nosotros no hayamos hecho las cosas bien, sino porque es de justicia que haya una distribución por todo el territorio español, y sobre todo porque los niños y las niñas se lo merecen, que haya una protección de calidad, y estamos en ese sentido, tenemos los derechos de la infancia, los derechos humanos, que todos decimos el interés superior del menor, pero aquí tenemos que ponernos manos a la obra absolutamente todos, no solo la Comunidad Autónoma Canaria, que es la que está soportando todo el peso de esta migración de menores migrantes no acompañados.
El presidente del gobierno de España se encuentra en Lanzarote de vacaciones, se ha interesado por esta situación de los menores migrantes no acompañados, ¿han tenido noticias acerca de esto?
No, ninguna noticia.
Llama la atención, ¿no?, que sigan llegando pateras y bueno, no tengan noticias por parte del Estado. ¿Han tenido que habilitar espacios en el muelle para atender a migrantes, no sé si menores también en este caso?
Tenemos unas carpas preparadas en Lanzarote, en el muelle, por cualquier cosa que pueda venir, ya estamos previniendo y tenemos que, por eso las hemos puesto ya en el puerto de Lanzarote, previniendo lo que puede venir, ¿no? Sabemos que la situación la tenemos desbordada, pero también sabemos lo que puede, lo que se espera en estos meses de septiembre, octubre, noviembre, que son las calmas. Imagínate que el mar está como está en este momento y siguen entrando, pues imagínate cuando vengan las calmas de septiembre y octubre, se espera un desbordamiento muy grande. Estamos hablando de, se esperan unos 80.000, calcula un 10-12% de menores que puedan venir en esas pateras o cayucos. Pues estamos hablando de 8.000, 9.000 menores más. Con lo que tenemos es inabarcable.
8.000 menores, acaba de apuntar, ¿se esperan?
Más o menos, sí, sí, porque se esperan unos 80.000 en total. Calcula siempre un 10 o 12% de cada cayuco patera que vengan menores. Pues unos 8.000 y pico menores, 8.000, pueden venir perfectamente 8.000 menores más de aquí a final de año.
Madre mía, es una cifra que preocupa, ¿no? Es una cifra que preocupa. Muchísimo. Y que ustedes además se les escapa de las manos, ¿no? Porque ustedes ofrecen toda esa ayuda, pero no tienen los medios.
No, a ver, la comunidad autónoma de Canarias está, de verdad, desde todo lo que es la Consejería de Bienestar Social, lo que es Presidencia, lo que son todos los actores externos, ¿no?, como pueden ser las entidades, está todo el mundo trabajando de verdad, dejándose la piel. Pero la capacidad es la que tenemos, no tenemos más infraestructuras, el territorio es el que hay y la mano de obra no encuentras porque ya está toda contratada, es decir, esa es la realidad que tenemos. No hacemos otra cosa que decirlo, nosotros en ningún momento estamos diciendo, ¿sabes?, no estamos maquillando nada, es decir, esta es la realidad que hay, estamos pidiendo auxilio y nadie nos ayuda, ¿no? Es decir, es verdad que estamos trasladando, haciendo los traslados a las diferentes comunidades autónomas que estaban comprometidos por la conferencia sectorial, pero bueno, es que en el mes de agosto solo 1.200 menores, imagínate, sacas a lo mejor en lo que llevamos del 2023 y 2024 que se aprobó en la conferencia sectorial que hubo en julio, son 454 traslados en las diferentes comunidades autónomas y tenemos 1.200 más, pues es que solo hay que tener sentido común, ¿no?, para entender que estamos totalmente desbordados y que necesitamos, pero no nosotros como comunidad autónoma, lo necesitan los niños y las niñas, que tienen el derecho a tener una protección de calidad.
Hablaba de que se han habilitado, de que ya se han instalado esas carpas, ya está habilitado, es decir, ya hay gente ahí en Lanzarote,
no,
o todavía no.
No, todavía no. Está preparada por una emergencia. Estamos en emergencia social, hemos sido previsores, visto lo que está viniendo y está preparada para que en cualquier momento, si se necesita, pues puedan, para pasar 2 o 3 días como máximo para después derivarlos a los diferentes centros.
¿Qué pasa con el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias hasta la península? Parece que nadie quiere asumir esa responsabilidad, ¿no?, esa tutela.
No, a ver, los traslados se están haciendo, los que se aprobaron en la conferencia sectorial, insisto, porque una cosa es la conferencia sectorial, otra cosa es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, son dos cosas diferentes. Entonces nosotros estamos trabajando con las diferentes comunidades autónomas, nosotros hemos hecho ahora traslados a Asturias, Aragón, a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Galicia. De hecho, hoy salen para Castilla y León 12, para Galicia salen 14, y estamos trabajando con ellas, ¿no? Pero eso no es suficiente, es decir, estamos hablando de un número muy, muy, muy pequeño, ¿no? Visto el volumen que tenemos nosotros y lo que se espera. Es decir, nosotros necesitamos que se lleven en este momento y se distribuyan por el territorio peninsular unos 3.000 menores. En este momento necesitaríamos que ese fuera el acuerdo para que todas las comunidades autónomas, pues bueno, fueran corresponsables con esta realidad que tenemos, que es una crisis humanitaria. Yo no hablo ya de no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de crisis humanitaria. Y ahí tenemos que estar todos y dar todos pues nuestro apoyo y además ser responsables y corresponsables con la situación que está viviendo en este momento nuestra comunidad autónoma y España, porque no podemos olvidar que está en la frontera sur, que es por donde entran.
Claro, claro. Hay que ver qué es lo que ocurre. Me imagino que ustedes ya están algo desesperanzados por todo lo que han vivido, ¿no? Estamos en el mes de agosto y parece que no hay soluciones, ¿no? Y que al final Canarias va a tener que asumir todo. ¿En qué situación se encuentran los centros de menores? Hablamos de 80 centros, ya no hay más espacio para más sitios, pero ¿cómo están viviendo estos menores migrantes
los
no acompañados?
Los centros están desbordados, pero nosotros les estamos dando, por supuesto, tienen cubiertas todas sus necesidades. Claro. Es decir, por eso digo que la comunidad autónoma está haciendo muy bien su tarea. Y tanto y las entidades y no podemos olvidar todos también todo lo que son los trabajadores de la administración pública que están trabajando con este tema de los menores migrantes no acompañados, ¿no? Están haciendo un esfuerzo sobrehumano absolutamente todos para que nuestros menores que están aquí tengan sus necesidades cubiertas. Pero estamos sobreocupados. ¿Eso qué significa? Porque no puedes dar una protección de calidad. Y esa es la realidad. Claro.
Y entonces ustedes hacen un llamamiento, ¿no? Para que...
Hacemos un SOS.
Claro, un SOS porque están pidiendo socorro, es decir, ya no pueden permitir pues que se abandone, ¿no? A estos menores migrantes y a Canarias también, porque al fin y al cabo ustedes están asumiendo todo esto. ¿Qué atención se les está dando? Dice que se está cubriendo todas las necesidades, obviamente, del menor, lo están cubriendo ustedes, pero ¿qué atención se les está dando?
Sí.
¿Qué tipo?
Pues mira, ellos tienen su, bueno, por supuesto, la atención humanitaria, que es su comida, su ropa, su tarjeta sanitaria, sus proyectos educativos. Ahora mismo en verano pues están en campamentos, están en actividades, es decir, en formación profesional, ellos están yendo a sus cursos de formación. Hemos hecho convenios con diferentes, por ejemplo, hemos hecho convenios con Satocán, hemos hecho convenios con Astilleros de Las Palmas, hemos hecho convenios con la Cámara de Comercio, con Empleo. Ellos están, de verdad, estamos, por eso digo que hablamos de que nuestra comunidad autónoma está, vamos, dándolo todo y más. Pero el volumen es el que es, las manos son las que son, y esto tiene un límite. La comunidad autónoma nuestra tiene el territorio que tiene, las infraestructuras que tiene y la mano de obra que tiene. Nosotros nos estamos dejando la piel para que verdaderamente nuestros niños y nuestras niñas puedan estar lo mejor atendidos posible. Pero es un pueblo, estamos hablando de un pueblo entero.
Claro, claro. Si es que... Hay que ser bastante conscientes con esta situación y ver cómo lo vamos cambiando, ¿no? Porque es que la verdad es que ustedes no pueden más, intentan poner todos esos esfuerzos y están sobrecargados y además temen que la situación se encrudece. Y es que según las previsiones de años anteriores, porque no es la primera vez que desgraciadamente recibimos a personas, pues parece que va a ser complicado la cosa.
Sí, pues, estamos muy preocupados.
Muy preocupados y además es que no ven fin, no ven una solución.
Esperemos, yo mira, no quiero perder la confianza y no quiero perder la esperanza, porque entonces ya, ¿sabes? Espero que por fin entre la sensatez y el sentido común y se den cuenta que nos tienen que ayudar, ¿no?
Pues Juana de la Rosa, directora general de la Infancia del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos como siempre, un placer.
Igualmente,
un
buen
saludo.
Día para todos y para todas.
Buen Salud. Día, buen día.
Bajan la cumbre en procesión, asustando a la oscuridad. Velas de blanca bruma le robaron a la luna, ramas de pino verde para bautizar al mar con un cantar. Rogando al cielo lluvia y miel, con caracolas de coral, bailan, se dan la mano, los extraños son hermanos, espalda con espalda compartiendo su pan y su jornal. Agüita, agüita, que la rama está sequita. Sol, agüita, agüita, que la fe.
sonámbula. A esta hora nos vamos hasta la Vega de San Mateo, porque se ha tenido que restringir el agua durante el fin de semana, pero queremos conocer exactamente qué es lo que ha pasado. María Auxiliadora Ojeda es la concejala de agua del ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días. ¿En qué consiste esas restricciones del agua?
Pues mira, ahora mismo estamos teniendo bastantes problemas con el agua, porque bueno, evidentemente la sequía, todo el mundo ve lo que es. Este año pasado no ha llovido prácticamente nada y nuestras reservas son acuíferos naturales, o sea, nosotros aquí no tenemos otras opciones. En las medianías de Gran Canaria solo dependemos del agua que tenemos subterránea, ¿no?, de los acuíferos y galerías. Entonces, ahora mismo, en este verano que está siendo bastante intenso, han bajado muchísimo las reservas de agua en este último mes, del 6 de julio al 6 de agosto, ha bajado como un 25% las reservas de agua, y estamos haciendo restricciones sobre todo los fines de semana, porque además así evitamos que toda la gente que tenga casa solo de fin de semana, que llenan piscinas.
Claro, es que eso le iba a preguntar. Coches. Ustedes lo han hecho ahora en la época de verano, porque me imagino que habrán visto un aumento, ¿no?, de ese uso.
Un aumento de un 20% del gasto del gas. Nosotros normalmente se gasta en 1.500 metros cúbicos al día y ahora mismo estamos en los 2.000 metros cúbicos.
Sí, que ha cambiado bastante.
Ha aumentado muchísimo, las reservas de agua han mermado muchísimo. Y claro, o sea, tenemos que tener agua para los que vivimos aquí todas las semanas, de lunes a lunes que estamos. Entonces se están haciendo restricciones, sobre todo en la cuenca de Ariñez, Utiaca, La Hiedra, Lomo Carbonero, La Solana, Cruz del Herrero, en toda esa zona que es el acuífero que más bajo está, que está un 16%.
¿Y esto lo han entendido?
Se están subiendo cubas de agua. Ajá. Pues por eso, a eso que te digo, mira, el agua de las medianías está en manos privadas.
Claro.
Todas las galerías pertenecen a heredades. Uh-huh. Se les compra el agua. Entonces tenemos un problema de sequía que han bajado las reservas de agua. Por otro lado, o sea, vamos a ver, no estamos solo San Mateo en las medianías. Está Tejeda, está Valle Seco, está Terror, está Valsequillo. Uh-huh. Todo el mundo compra agua para sus pueblos. O sea, por ejemplo, los depósitos que nutren Ariñez y toda esa cuenca también se comparten con Valle Seco.
Ya, ya. ¿Y ustedes qué hacen?
Es un problema que no va a menos, ¿eh? Esto es un problema que va a ir a más, porque el cambio climático es el que es una realidad. La sequía, vamos, ojalá que este año, este próximo invierno, llueva y este problema va a ir a más. Entonces tenemos que intentar, vamos a empezar mañana con charlas por todos los barrios, un poco para explicarles cuál está siendo el problema.
Claro.
¿Vale? Que iremos con un técnico de Canaragua, que es quien gestiona el agua en nuestro municipio. Y dar unas recomendaciones bastante básicas de cómo ahorrar agua. También decirles a todos los vecinos que todo el mundo debe tener depósito, porque si tú tienes un bidón, a ti un fin de semana que te corten el agua no te supone un problema.
Claro.
Porque tienes bidón. Ahora, si tú tienes el agua directamente de la calle, no vas a tener agua ese fin de semana.
Y esto, ¿cómo
es importante que todas las casas tengan bidones?
¿Y esto cómo lo ha cogido los vecinos? Es decir, ¿qué les comentan? ¿Cuáles son las restricciones? Porque todavía no lo hemos dicho en antena. ¿Cuáles son las restricciones que hay en el municipio y a qué zonas
las
afecta?
Las restricciones sobre todo afecta a esa cuenca. O sea, estamos llevando todos los días agua para la cumbre, ¿vale? Todos los días se están llevando hasta dos, tres cubas de agua para la zona de la cumbre, que tampoco tienen agua. Sobre todo, la parte que más afectada está es esa cuenca número 2 que le llamamos nosotros, que es Ariñez, La Solana, Utiaca, La Hiedra, Lomo Carbonero, Cruz del Herrero,
esa es la zona más afectada, es la que está teniendo más restricciones los fines de semana. Normalmente o bajan la intensidad del caudal o se corta directamente desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Vale? Luego se pone otra vez porque así llenas los bidones y tienes tu agua para el día siguiente. Por eso es importante que todo el mundo tenga en cuenta de tener bidones en casa, ¿vale? O aljibe. Pero tener depósitos de reserva de agua.
Claro, sobre todo, y sobre todo, pues intentar hacer un uso responsable, ¿no?
Eso, sobre todo eso. O sea, cosas sencillas como que te estás lavando los dientes, no dejes el chorro de agua abierto mientras te lavas los dientes. O que riegues a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, que aprovechas mucho mejor el agua porque no se evapora. Que puedas, yo qué sé, que sancochas huevos, pues el agua de sancochar huevos, guárdala para regar las plantas.
Sí, por supuesto. Utilizar otro tipo de, o sea, darles otro tipo de usos al agua. Y,
exacto.
Y no
usar aireadores de agua también.
No desperdiciar, ayuda, ¿no?
No desperdiciar agua.
Y esto también hay que apuntar que es un tema de concienciación y me imagino que ustedes también van por ahí, ¿no? Lo que estas restricciones lo han hecho para también concienciar la población de lo que está ocurriendo.
Claro, o sea, explicarles, porque yo entiendo que oye, es que tú te enfades porque estás el fin de semana y no tienes agua en tu casa. Ya lo entiendo perfectamente porque vivo aquí también y soy vecina. Hay que entender que este problema, te digo, no va a ir a menos. Desgraciadamente no va a ir a menos. Entonces, el granito de arena que cada uno de nosotros pongamos en nuestros domicilios va a ayudar muchísimo. Va a ayudar muchísimo porque si cada uno ahorra, yo qué sé, 50 litros de agua, pues entre tantos domicilios son muchos litros de agua.
Pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre y bueno, por lo menos dar a conocer que se está haciendo esto con un fin que es no malgastar el agua, concienciar y sobre todo pues ser conscientes de la situación. Lo que sí hay que decir es que hay agua, pero que hay que utilizarla bajo las restricciones que se han impuesto pues para sobre todo las segundas residencias y las residencias de verano.
Exacto. Hay agua, hay menos, pero claro. Hay. Entonces vamos a ser conscientes del problema que tenemos, que es un problema, y vamos a aportar cada uno nuestro granito de arena para que ese problema no vaya a más y no vaya a menos.
María Auxiliadora Ceda, concejala de agua de la Vega de San Mateo, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Saludo. Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho, el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta, pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien, sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Con una de estas canciones de Wicca, esta cantante, pues vamos a terminar esta primera parte del programa, que es que se me ha pasado volando. Yo no sé ustedes, la verdad, pero los lunes, a pesar de que comencemos la semana y hay gente que le parezca un poco pesado, le dé pereza, a mí la verdad que se me pasa rapidísimo, siempre lo digo todos los días, y será que porque me lo paso bien. Son las 10:57, vamos a seguir escuchando a esta artista y emplazarte a la siguiente hora, porque vamos a hablar sobre todo de unos animalitos que conviven con nosotros en el mar y que nosotros somos muy afortunados, porque ya saben, nos rodea mar en nuestras Islas Canarias y somos afortunados por tener pues esa biodiversidad marina. Hablaremos sobre ello con Charly Sarria, el biólogo. También nos iremos de viaje a unos destinos exóticos, que yo la verdad me voy a ir de vacaciones. Qué pena que este año no voy a ir a ninguno de estos destinos, pero bueno, los tendré para un futuro. Y cerramos, como saben, esa segunda hora del programa con los deportes. Así que después de esta canción nos iremos al boletín a nivel nacional y después seguiremos aquí en Herrera en Cope Gran Canaria, así que no se vayan y hagan radio con nosotros, que nos encanta. 610-10-80-05.
A cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas, esas que hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio, despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro.